Amnesia.
Amnesia. Tenemos una ciudad de Buenos Aires donde podemos dividirla en muchas partes. Una, o en muchas situaciones.
O en capas. La visualizo, ¿no?
Una que nos moleste mucho la ciudad de Buenos Aires porque padecemos el tránsito, padecemos muchas veces la mugre, padecemos algunas cosas de desidia.
La cotidiana.
Sí, algunas zonas liberadas donde dejás un auto, volvés y tenés tu auto menos todo lo de adentro y una ventanilla, como me ha pasado, ¿no? Feliz con mi roller, ya fui a...
¿Qué?
Me sentía como alguien que se separó.
Ajá.
Porque volví a la playa Vicente López, donde andaban rollers antes que me los robaran. Entonces volví caminando, me miró la playa. ¿Qué hace acá caminando? Los rollers, no, te tengo que contar. Lo dejé en Paternal. Sí. Y cuando dejé en Paternal, que es una zona liberada.
Que no hay playa.
Que no hay playa. Hay gente que viene, te rompe el vidrio de atrás, te abre de adentro, tira el asiento para adelante, saca todo el baúl. Y mi roller tenía un cartel de llévatelo cuando tenga ganas. Se lo llevaron, lo bueno que se llevaron, porque seguramente lo van a usar, protectores para las rodillas, lo de la mano, y me dejaron lo de los
codos. Ya venden el kit completo.
Los codos te sirven para hacer full contact todavía.
Sí, me sirve para pegar contra la pared para cuando los encuentre con mis rollers.
Sí.
Entonces tenés un montón de cosas en la ciudad de Buenos Aires que no está buena como cualquier ciudad. Vas a New York, vas a Londres, vas a Barcelona, vas a París, y siempre tenés cosas que no te gustan. Y hay un montón de cosas que amamos de la Ciudad de Buenos Aires y otras que desconocemos profundamente de la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos años conocí a una persona muy ligada al creo que es el monasterio, que está casi en diagonal a la Casa Rosada, que es de los monjes franciscanos, donde abajo está lleno de túneles que me contaban que unían todo lo que rodea a la plaza frente a la Casa Rosada.
A la Plaza de Mayo.
A la Plaza de Mayo. Entonces, yo estoy hablando con Florcita y con Lau, dijimos, ¿por qué no tenemos una comparación con alguien que conozca todos esos lugares secretos?
Entendido, hagan alguien entendido.
Entendido, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos.
Porque también decíamos, y de hecho hablamos también con una especialista, que hay una Buenos Aires fantasma, hay una Buenos Aires llena de mitos, de leyendas, y hay historias misteriosas de la ciudad de Buenos Aires. Hay un escritor, periodista, que se especializa no solamente en revelar estas historias a través de sus libros, sino también a través de guías, de viajes, de salidas grupales para recorrer todas estas historias. Y está del otro lado el periodista Diego Sigioto, que nos va a contar un poco de qué se trata este perfil de Buenos Aires en su faceta misteriosa. Diego, buenos días. Aquí el equipo de Amnesia te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Bien, bien. Gracias.
Buenos Aires,
sí, como
toda...
Sí, recién, Buenos Aires está formada por capas y la podés ir sacando las distintas capas y podés ir viendo distintas caras. La podés enfocar por el lado del misterio, la podés enfocar por las curiosidades, la podés enfocar por las calles, la podés enfocar... no sé, por las iglesias, por los cines, bueno, tenés varias capas.
Y es una ciudad que me pasa siempre y desde que trabajo constantemente en el centro, desde el año pasado, uno está acostumbrado cuando va caminando a mirar el piso para no meterse en un pozo o adelante van a chocarse con alguien, pero Buenos Aires es increíble cuando de verdad mirás para arriba en el microcentro.
Sí, algo que nadie está acostumbrado a hacer, justamente porque uno también está pensando en sus cosas y no mirás. Y yo a veces recomiendo eso, si estás por el centro, más que nada, que es la parte que supuestamente uno más conoce, o por lo menos uno frecuenta, empezar a mirar para arriba. Incluso si uno va por Florida, levantar la vista de las vidrieras y mirar los edificios para arriba.
Son tremendos.
Y vas a descubrir otra Buenos Aires, porque no te imaginas que están esas cosas ahí. Habla, bueno, del esplendor que tuvo el país también en otra época, de otras épocas comerciales también, pero bueno, si uno quiere sorprenderse, lo puede hacer sin ir muy lejos, caminando por Florida o por Corrientes, o incluso lo que llamamos la City, donde están las casas centrales de los bancos.
Sí.
Es una zona solitaria, bueno, de noche o los fines de semana, pero es ideal para salir y descubrir edificios que uno no conoce, ¿no? Ni hablemos si uno quiere ir a esta hora a caminar por los bancos y entrar a las casas centrales, bueno, vas a descubrir más cosas todavía, porque podés entrar y verlos por dentro. Obviamente no haciendo una visita guiada, porque quizás no se puede, pero entras solo, bueno, de última decís que vas a hacer un trámite.
Y no con la mano en el bolsillo, dando vuelta por todos lados, porque no vas a durar mucho tiempo dentro del
banco. No. Si vas de merodeador, no, pero nada, o incluso pidiéndole de seguridad, me deja pasar al hall para ver, qué sé yo. El Banco Central, el que era el Banco de Boston en Diagonal Norte y Florida, el Banco Nación, que ocupa toda la manzana de San Martín, 25 de Mayo, Mitre y Rivadavia. Es impresionante ese banco.
Sí, los palacios también, ¿no? El Anchorena, los Alza Unzué. Uno que entiende esta transformación de lo que era Buenos Aires, llamada históricamente como la gran aldea, donde éramos en casitas de adobe, salvo los edificios principales, a esta transformación afrancesada de esta que se han traído arquitectos. ¿Cuál es? A mí la Buenos Aires que más me gusta es esa, la que se transforma de la gran aldea a un lugar ya...
Bueno, de hecho este edificio de Radio Nacional está hecho por alemanes, por todo un equipo de alemanes de construcción de esa época, del año 1935, o sea...
Por eso nos llama la atención, ver los tejados negros, ¿no? ¿Cuál es, Diego, la Buenos Aires que a vos más te... la que más te llama la atención?
Sí, también la que decías, la europea, digamos, porque de la anterior parte queda muy poco.
Claro.
Entonces, a ver, yo no tengo esa concepción de, uy, viste, los que se encadenan en una casa porque la van a tirar abajo. También hay que entender a los propietarios, o hay que entender la época. Si Buenos Aires estuviese todavía como hace 150 años o como 200 años, sería muy distinta y no tendría la riqueza arquitectónica que tiene hoy.
Ni la cantidad de gente.
¿Cómo?
Ni la cantidad de gente tampoco.
No, tampoco. Pero bueno, a ver, en 1903 se tiró abajo la casa donde había nacido y donde había muerto Manuel Belgrano.
Uh-huh. El solar
de Belgrano. Y vos ves los diarios de la época... Y los diarios festejaban la medida, porque decían que cómo podía ser que una casa de 150 años todavía se mantuviera en pie, claro, y no había avanzado el progreso. Hoy en día eso es un pecado mortal. ¿Cómo vas a tirar abajo la casa de Belgrano? Pero bueno, en esa época pasó. Entonces decís, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir llorando? Y bueno, no, tratemos de difundir ese patrimonio que se perdió. Bueno, fueron distintas épocas. Ahora... También la gran llegada de turismo hace... 30, 40 años, hizo que algunas cosas se conservaran y que las autoridades dijeran, bueno, algo tenemos que hacer, conservemos las propiedades de 1941 para acá, o por lo menos la fachada en algunos barrios. Sí, San Telmo se le dio esa pátina de barrio colonial que en realidad no tiene, pero bueno, poniendo farolitos y adoquines, los turistas van a pensar que es la parte colonial.
No, pero algunos bueno, lugares, Diego, todavía está la Casa de Vieites, el Museo Mitre, la Manzana de las Luces, el Cabildo.
Bueno, algunos lugares,
hay algo
algunos
colonial,
lugares sí, Diego, se conservan. Sí, el Cabildo, lamento desilusionarte, no es de la época colonial. El Cabildo tiene 85 años nada más. Es algo que cualquier porteño, cuando se lo digo, se agarra el corazón como diciendo...
Mataste,
no puede ser.
Yo pensé que lo habíamos dañado, cortado, pero lo que quedaba era... el salón histórico donde se declaró independencia.
Diego, me pasé toda la primaria cortando figuritas del Cabildo, sí, y ahora me está diciendo, sí, que me rompí los dedos con algo que es una mentira.
No, pero lo recrearon.
Espera, sí, espera. Primero vos dijiste el salón de la independencia, eso es en la casa histórica de Tucumán.
Eso es Tucumán.
Acá, sí. Acá, no, pero no, eso
en
se
el, donde en el debate, en el debate donde se hace el debate que Moreno y Belgrano están a los gritos y afuera.
No, eso no existe.
No existe.
No existe.
Eso que se ve es otra cosa. Me quiero morir.
Salón.
Es
de una hecho, recreación. Si te acordás del cuadro famoso de Villiquen que decían recién, donde estaban reunidos,
sí,
y se veía un montón de gente a lo largo,
sí,
y vos decís, bueno, una licencia que se hizo el pintor, en realidad eso está hecho en la arcada del primer piso, porque no tenía el Cabildo salones grandes. Y ese Cabildo abierto el 22 de mayo fue muy convocante, fue un montón de gente y no había dónde ponerlo. Entonces se lo hizo al aire libre, digamos, en la arcada esa, debajo de los arcos. Por eso está toda la gente a lo largo. Pero no existe más. El Cabildo se tiró abajo en 1940 y se volvió a hacer.
O sea, por completo, por completo.
Por completo, increíble, por completo.
Boludo.
Es cierto, sí, ya había perdido tres arcos cuando se abrió la Avenida de Mayo, perdió tres arcos cuando se abrió la Diagonal Sur, pero ya antes había perdido la torre. Así que ya cuando vos ves fotos del Cabildo 1930, si yo te llego a mostrar una foto, decís, no lo identificas como Cabildo. Si es esto cualquier cosa menos el Cabildo que uno tiene en la cabeza.
Diego.
Así que bueno, Sí, decime.
En esto que estás contando y que es tan llamativo, como decías, no solo para los porteños, sino también para muchos de los turistas que vienen a hacer un poco ese circuito del casco histórico a la ciudad, te sí. pregunto, y un poco de gancho para incluso para los oyentes que se quieran sumar a hacer estos recorridos, estas visitas que haces, entiendo que las haces los fines de semana, no sé si tienen fechas programadas, además de adentrarse en estas historias a través de tus libros, ¿cuál fue la primera que te cautivó para decir, yo me voy a abocar a esto? ¿Cuál fue la primera de esas historias de la misteriosa Buenos Aires que dijiste, me quiero quedar acá con esta temática?
En realidad no, pues yo primero empecé trabajando como periodista, yo soy periodista, empecé sí. a trabajar en medios hace muchos años, después me fui y me volqué al turismo, y después creé tours diferentes, y ahí volví al periodismo, sacando libros, difundiendo la ciudad, tuve programa de radio, bueno, siempre hablando de esta ciudad que no conocemos. No te digo que soy especialista en fantasmas, porque no lo soy, yo abordo la ciudad en distintas capas, como decías vos, sí. vos antes. Así que no es que hay una historia que me atrapó al principio y dije, voy a ir por acá. Me atrapó Buenos Aires en su conjunto, y a eso me dediqué. Bueno, pero, ya hace 20 y pico de años que estoy con esto.
Pero ¿y tenés una historia de cabecera? ¿Tenés una historia que vos digas, esta la cuento como
esta
nadie,
la, cuento asado,
la conozco
sí.
no, que, al revés?
Que no solamente y... la conocés, sino que te sigue impactando en el tiempo.
Mirá, hay un... A ver, a mí me gusta a veces contar la historia que se cuenta, que se volvió una leyenda urbana, porque cada uno que la cuenta le va agregando datos, o le agrega personajes, o fechas, o hechos que en realidad no fueron reales, y después buscar la historia real, de dónde sí. salió esa historia, ocurrió realmente, a veces no se puede, a veces algunas leyendas urbanas son un delirio que decís, bueno, no tengo dónde empezar a investigar, pero por ejemplo, hay una historia en el cementerio de Recoleta, cementerio que, bueno, ahí tenés, ese es un lugar que me fascinó desde siempre, el cementerio,
sí. Sí. Yo a mí también.
Trabajé como guía en el cementerio, y dije, bueno, cuando yo trabajaba como guía, digo, no tengo un libro para guiar el cementerio. Y yo había sacado ya mi primer libro sobre la ciudad, le propuso a la editorial hacer un libro sobre el cementerio. Hasta ese momento no había, así que bueno, lo hice, es un libro, tiene casi 800 páginas. Y ahí cuento, bueno, las que son supuestas leyendas, pero en realidad cuento la historia real. Entonces, en el cementerio contamos la historia de una chica que quizás la conocen, quizás fueron y vieron su monumento, que se llamó Rufina Cambaceres. Rufina murió el día en que cumplía 19 años. Fue el 31 de mayo de 1902. Y uno se acerca a la bóveda de la familia y ve una joven, más o menos un monumento de 2 metros de alto, de mármol blanco, y está como abriendo o cerrando una puerta. Es una actitud un poco ambigua, no sabes qué está haciendo. Bueno, vos te parás ahí, si vas algún día a una visita, te parás en la puerta de la bóveda de Rufina y van a venir 30 guías distintos con sus contingentes y vas a escuchar 30 historias distintas. Entonces yo digo, no puede ser que una historia tenga 30 versiones. Empecé a investigar. Bueno, la que yo contaba era la que llamamos la joven que murió 2 veces. Ella murió de muerte súbita, la llevaron al cementerio. Al otro día, el cuidador del cementerio ve que el féretro está ladeado, está corrido. Un féretro solo, obviamente, no se corre. Lo rompen y descubren una expresión de terror en el rostro de Rufina y se dieron cuenta de que la habían enterrado viva. Por eso la joven que murió 2 veces, ¿no? Primero murió realmente en su casa y después, en realidad, después murió finalmente asfixiada dentro del féretro. Pero bueno, esa es una de las versiones. La otra versión dice que en realidad ella logró salir del féretro, lo rompió, hizo tanta fuerza que pudo salir y murió de un ataque al corazón en la puerta del cementerio agarrada a los barrotes de la reja a la madrugada del 3 de junio. Después hay otras versiones, bueno, algunas son medio delirantes, pero me quedo con estas dos primeras.
Sí. ¿Por qué elegís esas? ¿Qué datos te dan que esos fueron los reales?
A ver... Tuvimos la suerte de que Rufina Cambaceres era la hija de un escritor llamado Eugenio Cambaceres, que ya había muerto en 1902, pero cuando murió Rufina salió en los diarios la noticia. Uh-huh. Entonces tenés que ir a los diarios y ver qué pasó. Claro. No se dice que ella sufría de catalepsia, no se dice que el féretro se la dio, porque hubiera sido noticia, obviamente. Entonces, cuando yo te digo estas dos versiones, vos decís, ¿Cuál es la más lógica de las dos? ¿Logró salir o murió asfixiada en el féretro?
Asfixiada, calculo.
Sí. Asfixiada en el féretro. Sabés que lo más probable es que se haya hecho la segunda versión. Vos decís, es imposible que alguien pueda romper un féretro y salir. Imagínate lo horrible que debe ser, primero que te encierran en un féretro y despertarte ahí y decir, ¿y ahora cómo salgo? Bueno, sí. Lograr romper el féretro. Pero bueno, cuando vos ves el reglamento de cementerios de 1902, descubrís que la catalepsia era algo habitual. Entonces a la gente que se moría de muerte súbita, no le clavaban la tapa del féretro.
No se sellaba como ahora, claro.
Se dejaba en el depósito del cementerio, en observación, justamente por si esa persona despertaba. E imagínate lo que fue el caso de Rufina, 19 años, se despierta a la madrugada, tapada con una tapa, despierta, levanta la tapa y está en un lugar rodeada de féretros. Empezó a pedir auxilio en la puerta del cementerio, no vino nadie porque el Recoleta 1902 no era un lugar con boliche ni restaurantes.
Ni había cuidador, no había un cuidador tampoco. Yo siempre tengo la idea de que a la noche, como hay cosas de valor en un cementerio, el mármol, las lápidas, etcétera, siempre tuvieron cuidadores.
Hay cuidador, sí, hay cuidador. De hecho, el cuidador interviene en la tercera versión más famosa, que es la de la dama de blanco, ¿no? Cuando se supone que ella sale a seducir hombres por la noche en las afueras del cementerio, conoce un hombre, empiezan a bailar, empiezan a pasear, bueno, van a bailar, salen, empiezan a dar un paseo, ella siente frío, él se saca el saco, lo pone en los hombros de ella, y cuando caminan unos pasos, ella empieza a correr, él va desesperado atrás, ve que ella entra al cementerio, no sabe para dónde ir, empieza los gritos, sale el cuidador, y le dice, señor, mire, yo estaba con una chica así, entró al cementerio. Y dice, no, mire, acá no entró ni salió nadie, no puede ser. No, le pido por favor, se llevó mi saco. Bueno, finalmente logra entrar, empieza a correr entre las bóvedas y descubre en una reja su saco. Cuando levanta el saco ve una escultura de 2 metros de alto de mármol y el nombre que ella le había dicho cuando se conocieron, que era Rufina Cambaceres. Así que, bueno, esa es la tercera versión, que ella es la dama de blanco, ¿no?
Diego,
pero en realidad, bueno, Rufina lamentablemente tuvo la mala suerte de morir de muerte súbita en 1902. Obviamente, murió, la llevaron al cementerio, no existió la catalepsia, no existió el féretro que se corría, no existió la dama de blanco. Fueron todas leyendas que surgieron con el tiempo. La madre de ella era cantante lírica. En aquellos años estaban muy mal vistos los artistas. Formaban parte de una élite, pero bueno, yo me imagino las señoras de la época diciendo, claro, ¿qué querés? Envenenó a la hija, esa versión también llegó hasta estos días. Seguramente, bueno, por la mala prensa que tenían los artistas a principios del siglo XX, ¿no?
Diego, como, perdón, todas las grandes ciudades del mundo, Buenos Aires tiene estas historias de misterio, de fantasmas, de apariciones. Muchas aparecen en el cementerio de la Recoleta. He ido con varios artistas y todos te dicen, quiero conocer el cementerio de la Recoleta. ¿Por qué tiene esa particularidad en cualquier turista, hasta personalidades de la música, actores, actrices, que quieren ir?
De hecho, hay un libro.
Que quieren ir al cementerio de la Recoleta.
De personalidades, cuando viene, qué sé yo. Cualquiera que venga le hacen firmar ese libro. Ha entrado Mick Jagger. Bueno, ahora uno de los hermanos
Gallagher también
estuvo en el cementerio. Mirá, para los extranjeros lo más convocante es la bóveda de Vita.
Bueno, yo hace muchos años traje a un pintor, Alex Gray, que es un artista visionario, y lo primero que me dijeron cuando llegaron a Buenos Aires con su mujer es, quiero ir al cementerio de la Recoleta, y tengo una foto con ellos dos en esa bóveda.
Claro, claro, es lo que busca la mayoría. En realidad también se sorprenden porque ellos esperan encontrar un gran mausoleo. Ven algunos mausoleos muy fastuosos, muy importantes, y cuando llegan al de Vita dice, ¿y esto era? Y se asoman y no se ve nada. Esperan otra cosa, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que si algún día se llegaran a llevar los restos de Vita, entraría mucha menos gente al cementerio. Pero igual tiene algo que, bueno, los que nos gusta la historia, tenés 200 años de historia argentina ahí adentro, entre los primeros gobernantes del siglo XIX hasta, bueno.
Hay muchos músicos también, hay próceres, y también está...
Hay de todo, yo digo que es como un gran bazar. Vos podés pedir por categorías y podés recorrer, bueno, músicos, escritores, ni hablemos políticos, militares. Hay 21 presidentes de la Argentina. Tenés premios Nobel, tenés incluso beatos. Bueno, de todo, de lo que te imaginas ahí enterrado ahí adentro.
Y también, pero Diego, volviendo...
Yo siempre digo, son los que hicieron grande el país, ¿no?
También volviendo a la parte colonial, la gran aldea, a esta cuestión, sí, europea, al lado está la iglesia, si no me equivoco, la Basílica del Pilar, no sé si... Exacto, sé que es del Pilar.
Sí. Es hermosa.
Que es uno de los edificios más viejos que hay en Buenos Aires. Y si haces el paseo, sí, de... No sé cómo se llama, el paseo del Buenos Aires Design, qué sé yo, hay una parte que tiene unas placas que hay algunos paredones... Sí. Todavía coloniales que tienen el mismo estirpe que las catacumbas que decía vos.
Claro, lo que pasa que en realidad lo que después fue el Buenos Aires Design, originalmente en el siglo XVIII fue el convento de los Recoletos, que es lo que le termina dando nombre al barrio y al cementerio. Ese convento es anulado en 1822, se crea el cementerio, y después con los años, en 1858, pasa a ser el asilo de mendigos. Había muchos mendigos en las calles en Buenos Aires pidiendo, porque muchos habían sido exmilitares que habían perdido una mano, una pierna, que habían intervenido en distintas batallas, bueno, no tenían cómo ganarse la vida, pedían por la calle o incluso a caballo, el que podía, y de noche dormían en ese lugar. Y después, bueno, algunas familias de la élite lo remodelaron, le hicieron una iglesia, que es la que se ve todavía en el Buenos Aires Design, y por eso están esas placas que conmemoran el pasado que había tenido. Eso después, bueno, ya en los 80 dejó de ser asilo y se transformó, bueno, en Centro Cultural Recoleta y el Buenos Aires Design.
Diego, acá tenemos oyentes que, por ejemplo, Javier nos cuenta que está escuchando y que en su turno tarde, sí, trabaja frente al cementerio. Y con esto, sí, por lo menos de mi parte, ya ir, por lo menos la última pregunta, en función también de cómo esto se actualiza, ¿no? Digo, todas estas historias hablan de una Buenos Aires misteriosa de hace 100 años, 80 años. ¿Qué es lo más reciente, si hay algún margen como para seguir actualizando y seguir mechando con esta nueva Buenos Aires?
Sí, se sigue actualizando. Lo que pasa es que poner en el tour, a veces nosotros nos planteamos, quizás no ahora, pero te acordás hace unos años, bueno, unos picos de mucha inseguridad, que la gente no quería salir a la calle, que, bueno, mataban una persona acá, allá. Entonces decís, a ver, ¿qué trae a la gente hacer un tour de 2 horas y media que te están contando asesinatos? En medio de una ola de inseguridad tremenda, que decís, el próximo puedo ser yo. Sí. Y bueno, lo hablé con sociólogos que me digan, ¿cuál es la explicación para esto? ¿Por qué la gente en un momento que tiene de ocio viene a escuchar cómo matan gente? Si ves cómo en la tele te bombardean con imágenes todo el día. Y me dice, mira, vos hablás de gente que pasaron a ser personajes de ficción casi, existieron. Bueno, Gilla Murano, que ahora está recreada por una serie.
La serie, sí.
Los más chicos quizás no saben quién fue, o el Petit Orejudo, que se volvió famoso, la gente va al Museo de Ushuaia, se saca una foto con la estatua del Petit Orejudo, pero bueno, fue un criminal tremendo que se especializaba en matar chicos en Buenos Aires, la primera década del siglo XX. Dice, entonces, uno lo ve como, bueno, personajes de ficción, pero que fueron muy temidos en su momento, ¿no? Entonces, cuando hoy decís, bueno, vamos a agregar un caso actual, y decís, no, está muy fresco. La gente los conoció, quizás hasta incluso te toca de pasajero, no sé, el hermano, el primo, el amigo de alguna víctima. Claro. Entonces decís, bueno, mejor hablar de casos de otros años. Cuando fue el caso de Ángeles Rawson, ¿te acordás?
Sí, claro.
Hace unos años que la asesinó el portero del edificio. Lo pensamos, bueno, lo incluimos en un tour para que la gente vea, pero era como medio... morboso, ¿no?
¿Cuánto es el tiempo que
está muy reciente?
¿Cuánto es el tiempo recomendable para dejar pasar y decir, bueno, lo puedo incorporar?
Y una generación, ponele. Sí. Ahora nos está pasando, nosotros con ese tour Buenos Aires Misterioso empezamos hace 21 años. O sea, los pasajeros de ahora todavía no habían nacido cuando empezamos. Y obviamente les hablas de Gilla Murano, no tienen la más mínima idea. O sea que es bueno, tenés que empezar de cero.
Claro.
Así que yo creo que algún personaje de hace 10, 15 años se podría incluir. Algunos, bueno, tienen historias buenísimas dentro de la parte jugosa, ¿no? Buenísima, que mató a miles de personas, no sería ese el adjetivo, pero jugosa como historia, como el caso de Robledo Puch, claro. Pero capaz que no te queda dentro de un circuito cercano, no te puedes ir hasta
claro, decir, bueno, lo, me voy a Vicente Pucho López. Que es, claro.
Diego, después te queda muy lejos volver.
Diego, mi última pregunta es que, como habíamos arrancado, a mí me fascina mucho no solamente la historia, sino la arquitectura de esta ciudad. Y
que aparte llama mucho la atención porque venís por el microcentro y ves un lugar hermoso y al lado un edificio de vidrios. Y decís, ¡ay Dios, qué había antes ahí! Porque debía seguir un edificio tan lindo como el que quedó.
¿Sabés qué?
Seguramente.
Me pasó, yo viajé un montón, tuve la suerte, en realidad me he endeudado para me vuelve loco viajar, y me pasó de ver ciudades que respetan muchísimo su arquitectura, al menos en las fachadas, ¿no? Y después entras, vas a la Toscana italiana y son edificios milenarios, entras a veces adentro, es un lujo increíble. ¿Y cómo te llevas primero con esta? Buenos Aires no para de construir y de romper su propia identidad, a veces me da esa sensación. Yo soy del barrio de Palermo, la mitad de mis abuelos somos de ahí, pero la mitad de las casas de los compañeritos donde yo iba al colegio, hoy son otras, otra cosa, están destruidas, algunas fachadas se han respetado, otras no. ¿Cómo te llevas con esta idea que tengo yo de como de expropiación identitaria de nuestra propia ciudad
mira, sobre la construcción? Mira, lo que te decía antes, la ciudad está viva y va a ir cambiando. Va a ir cambiando con distintos estilos arquitectónicos. Sí, no veo bien que se demuela todo un barrio, pero por otro lado también yo me pongo en el lugar de las familias. Decís, ¿quién vive todavía en la casa de sus bisabuelos? Nadie. Entonces, hay gente que vos ahora lees en redes sociales, hace unos años no pasaba, ¿no? Pero decís, uy, hijos de su madre, tiraron la casa de mi abuela. Entonces decís, pero a ver, si era la casa de tu abuela y vos tanto la querías, ¿por qué no te quedaste vos ahí en esa casa?
Claro,
porque no tenías plata para arreglar los techos.
Claro. Sí, sí. Las estructuras
claro,
también
hay
de
que
esos,
mantenerlo
esos
porque
cimientos.
Eran casas grandes, eso sí, eran casas enormes.
Lo mismo pasó con los palacios. Uno ve fotos de la década del 30 y decís, ¿cómo tiraron eso abajo? Pero decís, ¿quién se hace cargo de ese palacio? Imagínate que lo que puede salir un arreglo, si en un departamento se rompe un caño y sale una fortuna, imagínate en un palacio con 23 ambientes.
No, entonces, de hecho, Buenos Aires
fue otra época.
Buenos Aires tiene muchas iglesias hermosas y cuando ves, levantás la vista, muchas de esas iglesias tienen un montón de roturas en sus techos.
Claro,
y a veces gente te dice, pero mira cómo está rota. Pero primero, no es que subo a una escalera y lo hago. Andamio, frenar la iglesia y sale una fortuna. Y sí, va a terminar pasando esto.
Por otro lado, la gente cada vez va menos a las iglesias, o sea, aporta menos dinero. Algunas no son monumento histórico nacional, o sea, el Estado no va a poner un peso. La curia quizás no tenga dinero para arreglar todas las iglesias de Buenos Aires. Es complejo y siempre está obviamente la plata en el medio.
Obvio.
Pero pasa lo mismo con los bares, ¿viste? Cuando a veces va a cerrar un bar notable. Me acuerdo el caso de la confitería Richmond en la calle Florida, que había gente que, ¿viste? Salía todos los días en los medios. No, son unos desalmados. Yo pasé mi infancia en la Richmond.
Y mudate la Richmond.
Un vaso de Starbucks en la mano. Entonces decís, ¿viste? Si vos no fuiste hace 30 años a la Richmond, ¿cómo pretendés que el dueño sobreviva?
Claro.
Si vos cambiaron las culturas, cambiaron las costumbres, si vos vas ahora y te venís con el vasito en la mano de café, y bueno, no pidas que sobreviva los 36 Villares o el Molino. Bueno, algunos se reconvirtieron, pero bueno, la mayoría no.
Diego, ¿dónde te puede ubicar la gente?
Bueno, tenemos una página que es sigiotoviajes.com.ar y si no, el Instagram Diego M. Sigioto. Y el tour también tiene su propio Instagram, que es Buenos Aires Misterioso.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros en Nacional.
No, a ustedes por llamar.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
93.7 Nacional Rock. Nuestro rock.